Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, la analista y consultora política Poli Martínez. Poli, gracias como siempre por estar en este programa.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Feliz año. Saludo aquí también a todos mis compañeros y a la audiencia.
Todavía se vale, ¿no?
Todavía se vale. Estamos en enero, por favor.
Sí. No, pero sí. Ya casi ahora en febrero ya se acaba el 2016, pero...
Ya se acabó, sí.
Feliz año. Bueno, está también con nosotros el senador del partido de la U, Roy Barreras. Senador, gracias por estar acompañándonos.
No, es un placer, Juan Carlos. Feliz año, feliz invierno. Creo que usted acaba de pasar, sobrevivir a una tormenta. Un saludo a todos nuestros oyentes y a los panelistas en esta noche.
Oiga, lo de Washington, aquí donde estamos esperando, además la visita del presidente Juan Manuel Santos el 4 de febrero, casi un metro de nieve, y con las máquinas que limpian en algunas esquinas hay unas montañas de unos 3 metros de nieve, de manera que la cosa no esté fácil. A esta hora, 9 grados bajo cero, así que está sabroso.
Colombia es un paraíso, no lo envidiamos.
Claro, el clima, eso ahí no hay estaciones, uno imagínese el clima en Armenia, sabroso, en Pereira, en Cartagena, en Jamundí, en todas partes. Bueno, José Félix Lafori, presidente de FEDEGAN, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación, a los compañeros de Pánira que nos escuchan, un saludo muy cordial.
Y gracias también a Antonio Sanguino, copresidente de la Alianza Verde. Doctor Sanguino, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Muchas gracias a usted, Juan Carlos, y un saludo muy cordial a todos a todos los oyentes y a los compañeros de PAN.
Bueno, la noticia, y en esto no hay duda, con respecto a Colombia, se ha producido hace muy pocas horas en Manhattan, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, que es el organismo encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales, que además está compuesto por 15, tiene 15 escaños, 10 miembros no permanentes, 5 permanentes, que son Estados Unidos y Rusia, China, Francia e Inglaterra, han votado de forma unánime, cosa que casi nunca ocurre, para aprobar la misión que va a monitorear y a supervisar el cese al fuego definitivo y bilateral en Colombia y también la dejación de las armas por parte de las FARC. Esta votación se produjo como consecuencia de una solicitud que le formularon a ese organismo tanto el gobierno de Colombia como las FARC para que el Consejo de Seguridad nombre a unos delegados de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, para que ellos verifiquen esas dos cosas, el cese al fuego y la dejación de las armas. Una decisión, además, que según el presidente Juan Manuel Santos, que acaba de terminar una comparecencia en la Casa de Nariño, es histórica y además Santos ha citado a personalidades internacionales que así lo consideran. Esto dijo, entre otras cosas, hace muy pocos minutos Juan Manuel Santos.
Lo que dijo ayer mismo el New York Times al señalar nuestro proceso como un símbolo y ejemplo de que los conflictos pueden terminar a través del diálogo. O el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien dice que los colombianos tal vez no reconocemos que lo que está pasando es histórico. Lo que está pasando en Colombia, lo que pasó hoy con la ONU, es histórico. Eso lo ve y lo reconoce el mundo. Y debemos verlo y reconocerlo también los colombianos.
Muy bien, y aquí quiero empezar preguntándole a Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, ¿será que el presidente Santos tiene razón? El mundo está dándose cuenta de que lo que pasa en Colombia es histórico y los colombianos no nos damos tanta cuenta de eso. ¿Tiene razón el presidente de la República, doctor Sanguino?
Yo creo que en eso tiene razón el presidente. Sin duda, digamos, esto que hemos conocido en el día de hoy es una decisión que pocas veces ocurre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No solo es una decisión técnica o logística, digamos, de verificar el cumplimiento de unos acuerdos y el proceso de desmovilización de las FARC una vez se firme un acuerdo de paz, sino que constituye también un acto de respaldo político al proceso de paz por parte de la comunidad internacional, representada en este caso por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es que el Consejo de Seguridad, como usted bien lo recuerda, Juan Carlos, está compuesto por las principales potencias del mundo, por China, por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, por Rusia. Y yo creo que, digamos, esta decisión es un paso gigantesco que constituye, digamos, una extraordinaria buena noticia para la paz de Colombia. Y creo que muchas voces internacionales se van sumando a reconocer que Colombia está por fin cerca de un hecho histórico, como lo califica el presidente de la República, que es el de poner punto final a un conflicto armado de más de 50 años.
¿De acuerdo con Antonio Sanguino, doctor Lafori?
No, por supuesto que no, Juan Carlos, por múltiples razones. Primero, porque es evidente que a ese cuerpo, cualquier país que de alguna manera haga una solicitud de esta naturaleza invocando un tema tan sensible al oído y, por supuesto, tan políticamente correcto como la paz, pues acceden. La pregunta que uno tendría que hacerse es, esos mismos que están accediendo a que sean precisamente los mismos países de la CELAC, esos mismos del socialismo bolivariano, los que realmente hagan la verificación de la entrega de armas y, por supuesto, y además de la manera como van ellos a actuar en los lugares de concentración, son los mismos que de alguna manera repudian el narcotráfico, repudian la acción terrorista, y en consecuencia me parece que histórico sí, porque la comunidad internacional que ha venido cuestionando las posturas o las acciones del terrorismo y también las acciones del narcotráfico son los mismos que ahora les parece magnífico establecer unos mecanismos de verificación en la zona de concentración, que tengo la certeza que en buena parte ellas estarán en los lugares que son corredores estratégicos de la droga y de buena parte de las actividades criminales de este grupo terrorista.
O sea que usted en síntesis cree que la decisión del Consejo de Seguridad, la votación, no es histórica, porque el Consejo de Seguridad no le habría negado esa solicitud a ningún país.
A ningún país. Dígame dónde lo ha negado. Dígame dónde no ha habido cascos azules donde lo hayan solicitado uno de los países vinculado a la ONU, que prácticamente son todos.
Pero es que no son cascos azules.
No, peor no son, todavía, no, peor, que, peor todavía.
Lo innovador, peor no. No, porque ¿cómo hay que hacer no? Una diferencia, no son cascos
es
azules.
Es decir, van a mandar cascos unos tipos de Venezuela y unos tipos de Ecuador a que vigilen lo que
eso
pasa,
no es
o
cierto,
de Nicaragua.
Eso no es cierto.
O de Nicaragua.
Eso no es cierto. Lo histórico, Juan Carlos, si me permite un poco...
Por supuesto, adelante.
En el camino que decía el doctor Sanguino, y a lo que se refiere el presidente Santos, y a lo que se refiere no solamente el Consejo de Naciones Unidas al darle semejante estatura y jerarquía política universal a este proceso, es que hay una cosa muy curiosa, y es que a quienes no les gusta el proceso o tienen todavía serios reparos, pues nada les sirve, no les sirve ni el Consejo del Papa, ni el arbitraje de Naciones Unidas. Pónganme un árbitro de más alta estatura política en el mundo que el sistema de Naciones Unidas. Ahora, tampoco le sirve el sistema de Naciones Unidas, pero lo histórico lo dijo el presidente Obama en una entrevista reciente que ha salido a la luz pública en un libro de un colega suyo,
de Sánchez Cristo,
es que lo histórico es que es la última guerra de América que se acaba. Lo dijo Tom Kennings, el delegado...
Del hemisferio.
Lo dice el delegado del gobierno alemán, que le preguntan hace un par de días, bueno, ¿y por qué es tan importante esto para Alemania, que queda tan lejos de Colombia? ¿Alemania qué le importa esto de la paz? Dice, siempre será una buena noticia para un mundo lleno de conflictos que se apague un conflicto, que haya paz en alguna parte del mundo. Yo creo que los colombianos cada vez estamos más acompañados por estas decisiones, y yo sí me alegro muchísimo que el sistema de Naciones Unidas haya acogido no solamente la petición, sino que haya dicho que inmediatamente, con celeridad, le da la instrucción a su secretario, el señor Ban Ki-moon, para que monte todo lo necesario para hacer la verificación. Es que de lo que se trata es de una tarea descomunal, es ser el árbitro, el garante, verificar que de verdad va a haber dejación de las armas y desmovilización. Hay que entregárselas a un país, hay que tirarlas al mar, hay que fundirlas, pero cualquiera
que sea... ¿Quién hace la verificación?
¿Quién va a hacer la verificación? Sí, Naciones Unidas va a escoger miembros de su organización y del CELAC. Ahora, descalificar a América Latina entera, porque es que el CELAC son todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué hacemos con la Argentina de Macri, para quienes les gusta ahora ese gobierno de derecha? O con Paraguay, o ¿qué hacemos con Chile?
Vamos a ver cuáles son los países que escogen.
América Latina... también merece consideración y respeto. Y aquí hay además altos expertos. Mire, la verificación se va a hacer en el terreno y la va a hacer también los medios de comunicación colombianos y los centros de investigación colombianos. Lo que va a ser evidente es que sí se van a dejar las armas y que sí va a haber desmovilización. Y que la historia que nos contaron asustándonos durante tantos meses, y es que no iba a haber dejación de armas, pues no es cierto, porque nada menos que el Naciones Unidas va a asegurar esa verificación.
Poli Martínez.
Pues yo estoy también en la línea de lo que está hablando Roy y discrepo con José Félix, porque primero que todo no son cascos azules y creo que hay que saber bien la pues diferenciar. Creo que una ventaja que tiene este esquema es que parece hecho sobre medidas en el buen sentido para el caso colombiano. Se logra un consenso total, lo cual también es muy bueno y en términos muy rápidos. Y frente a lo que dicen de que va a estar Venezuela, que tiene un puesto rotatorio hasta finales del año, ¿qué es mejor, tener a Venezuela rodeada de los miembros del Consejo de Seguridad o quiere una Venezuela suelta? Porque ni por este lado ni por el otro, nada sirve en ese sentido. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿O quiere tener usted aquí el caso de la OEA, que tiene menos representatividad, o sea, menos peso? Es complicado cuando usted habla y pues simplemente cuestiona el Consejo de Seguridad porque sí, porque hay una oposición cerrada. Si simplemente se sienta y lo analiza, póngase usted del otro lado, pues no tiene nada de extraño que el Consejo de Seguridad
pero
pueda...
Pero estarás de acuerdo conmigo que Venezuela probablemente la que más experiencia tiene. Lleva 20 o 25 años prácticamente protegiendo a todos estos terroristas en su suelo.
Pues que usted está poniendo
al Ejército de Liberación Nacional
categorías que no aplica,
como a la FARC, pero a ver,
esto no es protección,
eso no es experiencia,
es
verificación de conflictos, eso es complicidad con los bandidos.
Claro, pero
en eso estamos
ahora,
de acuerdo. Es decir, yo le puedo asegurar que no será el gobierno de Maduro ni el de Venezuela que venga aquí a verificar nada. Tenga la certeza y la tranquilidad que así no va a ser. El sistema de Naciones Unidas, el gobierno colombiano, nuestras fuerzas militares, mire lo trascendental, también histórico, que la guerrilla de las FARC haya aceptado no cascos azules, como bien dice Poli, sino que sean nuestras propias fuerzas militares las que van a rodearlos y a garantizarles la vida. Eso significa un reconocimiento al Estado de Derecho y a las fuerzas legítimas que no se había logrado en 50 años.
Pero además quiero recordar lo siguiente, en ninguno de los procesos de negociación que se han hecho en Colombia, para recalcar en la naturaleza histórica de lo que estamos presenciando, ha habido una presencia activa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Nunca había habido.
Ni en los procesos de paz de los 90 con el M-19, el EPL y demás, ni en los procesos de desmovilización liderados por el presidente Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por vez primera, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se involucra en la solución un conflicto armado en Colombia. Y uno no puede ser ave de mal agüero, ¿no? Para
¿de
descalificar un hecho histórico
lo que va saliendo bien,
¿no? Sí, lo que va saliendo
pero
bien.
Pero además, mire, ahora que dice Antonio una cosa, Pepe, que tiene muy buena memoria, se acordará. Usted menciona que ni en los procesos de paz del expresidente Álvaro Uribe. Pues yo me acabo de acordar que era el gobernador de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el que pedía los cascos azules. ¿O no se acuerdan?
Sí, claro.
Para que viniera a verificar aquí en el territorio. Y esos sí eran cascos azules armados. Entonces, yo lo que he dicho estos meses es, todo lo que pidieron, incluyendo las zonas de concentración, la dejación de las armas, ahora la verificación de Naciones Unidas, aquí está. Cuando lo pedían en el pasado era bueno, y ahora que se está logrando, ya no les gusta nada.
Sí, no, pero además, yo creo que hay que recalcar en lo siguiente. Lo que va a hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la CELAC es precisamente el de configurar unos equipos verificadores con la presencia de la comunidad de países de América Latina y del Caribe que no están invadidos al 100% por el castrochavismo, que es, digamos, la gran preocupación del doctor Laforí y de los sectores políticos muy cercanos y de los cuales hace parte el doctor Laforí. No, tranquilo, que Macri no representa el castrochavismo, que es el presidente
Entonces,
yo lo invito, doctor Laforí, deje de ser ave de mal agüero de una noticia que alegra a los colombianos que queremos la paz.
Bueno, muy bien. Yo les tengo que pedir una pausa y cuando volvamos le doy la palabra a José Félix Laforí. 7:30 p.m.
Usted escucha RCN Radio.